Movimiento San Isidro y el Grupo 27N figuran en la lista de los 100 artistas más influyentes del mundo en el 2021.
11 detenidos en las protestas de julio en San Antonio de los Baños serán juzgados en prisión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica a noviembre como el segundo peor mes del año por la represión.
Sindicalistas de América Latina denuncian hostigamiento contra el líder sindical cubano Iván Hernández Carrillo.
Estados Unidos renueva su plan de acción nacional para combatir el tráfico humano.
El Papa Francisco reitera en Chipre sus llamados a la fraternidad y al diálogo.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como cada día. Aquí estamos con toda la información de Cuba y del resto del mundo, la actualizada, la que tenemos en nuestra redacción de noticias. El equipo de este viernes, día 3 de diciembre del 2021, está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller. Y frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Nos vamos a Noticias de Cuba.
La revista de arte Art Review incluyó al movimiento San Isidro y al grupo 27N en su lista de los 100 artistas más poderosos del mundo en el año 2021.
La publicación recuerda que el movimiento San Isidro fue formado en Cuba en 2018 por artistas e intelectuales en respuesta a las presiones del régimen comunista sobre la expresión artística y destaca que cuenta con muchos simpatizantes que desafían al gobierno.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del grupo, se encuentra encarcelado por motivos políticos. Asimismo, Art Review dice que el dramaturgo Junior García Aguilera tuvo que exiliarse y la historiadora del arte Carolina Barrero fue arrestada.
No obstante, la revista afirma que la resistencia al gobierno es fuerte y que en el 2020 se formó el colectivo 27N para exigir cambios en Cuba.
Hamlet Labastida, integrante del 27N, estuvo encarcelado por 3 meses y el grupo ha emitido fuertes mensajes sobre las reformas que se necesitan en Cuba, indicó Art Review.
Para ser incluido en la lista de los 100 artistas más poderosos del mundo, Art Review estableció 3 criterios: estar activos en el último año, influir el tipo de arte que está siendo productivo y tener un impacto local y también global.
Amnistía Internacional recordó que el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara cumplió años ayer, pero en la cárcel en vez de su hogar.
Debería poder celebrar su cumpleaños en libertad, afirmó Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina.
Guevara Rosas declaró en Twitter que Amnistía Internacional celebra y admira la valentía y fuerza de Otero Alcántara en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano.
Y concluyó su mensaje diciendo que desea libertad y el fin de la represión en Cuba.
Fijan fecha para los juicios en contra de residentes de San Antonio de los Baños que se manifestaron el 11 de julio en Artemisa. Tomás Cardoso con la información.
A partir del martes 7 de diciembre comenzarán los juicios en contra de los residentes que se manifestaron el 11 de julio en San Antonio de los Baños durante las protestas populares. El poblado fue el punto detonante de las protestas en el país y ante el malestar que enfrentan los residentes por la situación que tienen los detenidos, las autoridades han decidido realizar el juicio dentro del penal de Guanajay, señala el activista Daniel Alfaro Frías.
Ya queda confirmado que a partir del día 7, entre el 7 y el 9, van a realizarle los juicios a estas 11 personas de San Antonio de los Baños que se manifestaron haciendo uso de su derecho, incluso hasta constitucional, y el gobierno en este momento los tiene presos. El juicio lo van a hacer dentro de la prisión de Guanajay porque ellos tienen temor a que el pueblo asista a los juicios esos.
Las peticiones fiscales de los 11 que serán juzgados van desde atentado, incitación a delinquir, alteración del público y desacato. Y se trata de Rosajani Millo Espinosa, de 23 años de edad, madre de una niña menor a quien le piden 25 años de prisión. Rolando López Rodríguez, esposo de Rosa, tiene 29 años de edad con petición fiscal de 15 años. Omar Hernández Calzadilla, de 19 años de edad con 6 años de petición fiscal. Joan de la Cruz Cruz, de 18 años de edad, joven que lo único que hizo fue subir a las redes sociales el video de la protesta. Le piden 10 años de prisión. Miguel Díaz Sosa, de 48 años de edad, con petición fiscal de 12 años. Ariel Pérez Montesinos, de 45 años de edad, a quien le piden 15 años. Julián Manuel Mazola, de 19 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Joel Díaz Hernández, de 36 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Carlos Manuel Pupo de la Cruz, de 58 años de edad, y le piden 15 años. Rolando Youssef Pérez Morera, de 42 años de edad, con petición fiscal de 10 años, y se suma a un hermano de Youssef, de quien no se tienen datos personales. Con la excepción de Youssef, su hermano y Carlos Manuel Pupo, que están en la prisión del 5 y medio en Pinar del Río, los otros están en la prisión de Guanajay. Y ya las autoridades le han informado a familiares cercanos que no podrán asistir al juicio, advirtió Alfaro.
Bueno, hasta el momento, la madre de Youssef estuvo personándose aquí en la seguridad para saber si ella podía acudir a juicio de su hijo, y le dijeron que no, que eso va a ser dentro de un área militar que es restringida y que no hay acceso a personal civil.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y estudiantes universitarios que apoyan a un joven músico cubano que será enjuiciado tras manifestarse durante las protestas de la población de Mayabeque el 11 de julio pasado han ofrecido detalles en este reportaje de Beth Pacheco.
El estudiante de música Alfredo González Lescay será llevado a juicio el 7 y 8 de diciembre en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en la localidad de San José de las Lajas. Así lo informó su padre, Ernesto González, a Radio Martín.
Lo cambiaron, va a ser 7 y 8. Son 8, creo, los que van. El Tribunal Provincial de Mayabeque es en San José de las Lajas.
Abel Lescay, de 23 años, enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel por los delitos de desacato y desorden público por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, Mayabeque, donde reside.
Él lo cantó un rap delante de un policía, que eso se lo cantó directamente a ellos, lo que ellos consideran que es un desacato, ¿no? Escribió en las redes lo que le sucedió, ya eso no...
Hasta el momento, Abel González Lescay continúa recibiendo clases de composición en el Instituto Superior de Arte ISA en La Habana.
Está becado en La Habana. Abel es el estudiante de composición musical que escogen para cualquier necesidad que tengan. Tiene premios. Los estudiantes lo están apoyando todo el tiempo y la presión que hay ahora mismo dentro de ISA por parte de los estudiantes es bastante alta y ellos tienen que entender eso también, ¿no?
González nos habla de lo que pretende la abogada que lleva la defensa de su hijo, Abel González Lescay.
Va a ser difícil. Las expectativas de ella son bajarla a menos de 3 años que la sanción la cumpla en la casa, ¿no? Y no recluido. Teniendo en cuenta que es un estudiante, que sus profesores vienen a juicio a declarar, que el rector nos dio una carta de la conducta de Abel en la escuela, que es muy buena.
El joven músico cubano, Abel González, tiene el respaldo de uno de sus profesores, Ernesto González, así lo afirmó a Radio Martí.
Quien va a ir es Juan Piñera, el profesor guía de él, es el maestro de composición musical y es jefe de cátedra de composición musical en el ISA y toda una personalidad, el hombre, él es el que va a ir. Si se confirmó y está citado por tribunal, así que sí, él...
Recientemente, un post del grupo de Facebook Reclamo Universitario, integrado por jóvenes de las universidades cubanas, expresaba: llamamos a la solidaridad nacional e internacional con Abel Lescay. Lo queremos libre y en la universidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La activista Lisandra Góngora Espinosa seguía en una celda aislada en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana. Dijo hoy a Radio Martí su esposo Ángel Delgado, quien pudo visitarla el jueves.
Delgado agregó que Góngora Espinosa no recibe atención médica ni medicamentos y ha sido castigada por denunciar las pésimas condiciones en las que viven las reclusas en ese penal.
Bueno, Lisandra lleva hoy 25 días en una celda. Está en el primer calabozo, sola, enferma. Le quitaron toda la ropa, una litra negra que ella tenía anteriormente, una enguatada. Le quitaron la libreta, los lápices, los lapiceros. Le quitaron todo tipo de comunicación para el exterior. Ella me daba cartas y yo publicaba y eso, las inquietudes y las dificultades que ella tenía adentro. No le dan medicamentos, no tiene atención médica ninguna. Está enferma, está largando el pelo de los nervios. No hay un medicamento para darle, no hay nada. Se siente mal, está agobiada ahí, la dictadura. Tiene el dedito puesto ahí, entonces ella se siente mal. Entonces un espejo ella tiene de cristal. No entiendo con qué intención le dejaron el espejo ahí. Con un espejo de cristal puede intentar contra su vida. Sin embargo, eso sí se lo dejaron. También yo al entrar a la prisión me llamaron para las oficinas y me dijeron que si yo seguía publicando y seguía hablando, le iban a quitar la visita. Ellos saben que yo nada más soy el que voy a verla, ¿eh? Yo fui aquí en CICA, atención a la ciudadanía, fui a la Fiscalía General de la República, me quejé, fui a la Fiscalía Militar, me quejé, nada hicieron.
Dragón Góra Espinosa, madre de 5 niños, reside en Güira de Melena, provincia de Artemisa. La activista fue detenida el 22 de julio por su participación en las protestas populares del 11 de julio y está acusada de sabotaje, atentado y desorden público.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, dijo en un informe que noviembre fue el segundo peor mes de 2021 en Cuba, al registrarse al menos 1.130 acciones represivas contra activistas de derechos humanos, opositores, periodistas independientes y artistas. Así lo indicó Jack Cisires, el jefe de estrategias de la ONG, en comunicación telefónica con Radio Martí.
Este informe confirma a noviembre como el segundo mes más represivo del año. También confirma que el régimen cubano, en vez de solucionar los problemas de la población, en especial los problemas sociales, económicos, lo que busca es reprimir, silenciar cualquier indicio de protesta. Cualquier iniciativa, por ejemplo, desde la sociedad civil y desde la oposición democrática. Esta es una actuación que denunciamos hoy, lo denunciamos ayer en Bruselas durante nuestra visita y seguiremos insistiendo en esto en las próximas semanas porque vamos en una dirección preocupante en la que, al no existir soluciones a los problemas, la única respuesta que está dando el gobierno es la represión.
Calistas de América manifestaron en un comunicado su solidaridad con el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, exprisionero político cubano, a quien la seguridad del Estado abrió un proceso de investigación penal por compilar una lista de las personas detenidas por las manifestaciones del 11 de julio. Yolanda Huerga con los detalles.
La Alternativa Democrática Sindical de las Américas rechazó el hostigamiento y las amenazas de encarcelamiento contra Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
El régimen cubano ha lanzado una escalada represiva contra los sindicalistas independientes desde comienzo de noviembre y que se acrecentó con el transcurso de los días. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas lo ha venido denunciando y ahora lo ha hecho en los más duros términos.
Dijo Hernández Carrillo.
Es inaceptable que el régimen cubano continúe burlándose de la comunidad internacional, encarcelando, reprimiendo y golpeando con tanta impunidad. Mis colegas de América Latina y Europa están bien informados de lo que acontece y, por supuesto, lo vamos a denunciar ante organismos internacionales.
En un comunicado divulgado este miércoles, la entidad con sede en Bogotá, Colombia, instó al gobierno cubano a garantizar la justicia social, la libertad y la paz de todos los cubanos y a implementar una agenda de trabajo decente, salarios dignos, desarrollo económico y social sostenible y garantías civiles y democráticas en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás normas de la Organización Internacional del Trabajo.
La CIT tiene un compromiso y es con los trabajadores cubanos y el régimen debe respetar nuestro trabajo, como lo ha hecho saber en reiteradas oportunidades en sus recomendaciones el Comité de Libertad Sindical, que le pide a las autoridades que garantice el reconocimiento de la CIT, así como su libre funcionamiento de conformidad con los principios de la libertad sindical.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Doce con 13 minutos en este informativo del mediodía. Es viernes, antesala ya del fin de semana. Está ahí a las puertas y queremos saber qué nos deparan las temperaturas en las próximas horas. Lázaro Domínguez ya está con nosotros. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México ha tenido muy poco movimiento y ha continuado dominando todo el sudeste de los Estados Unidos, las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, noches con poca nubosidad, en medio de temperaturas ligeramente frías, que se extenderán durante todo el fin de semana con óptimas condiciones del tiempo. Para Cuba entonces tendremos días soleados y noches con poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31, algún 32 en las provincias orientales. Los vientos del nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos con noticias de los Estados Unidos.
El presidente Joe Biden firmó el viernes el Plan de Acción Nacional actualizado para combatir la trata de personas, que describe un enfoque integral de 3 años para combatir el tráfico humano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que el Plan de Acción Nacional actualizado para combatir la trata de personas incluye acciones para fortalecer el enjuiciamiento de los traficantes, mejorar la protección de las víctimas y prevenir que el crimen ocurra dentro de Estados Unidos y en el extranjero. Señaló que el Plan de Acción Nacional actualizado integra los compromisos básicos de la Administración para abordar las necesidades de las personas, familias y comunidades desatendidas, incluso mediante el avance de la equidad racial y de género, promover los derechos de los trabajadores, prevenir el trabajo forzoso en las cadenas de suministro mundiales y garantizar una migración segura, ordenada y humana. Lanzado por primera vez en el 2020, las actualizaciones del Plan de Acción Nacional se basan en los pilares fundamentales de los esfuerzos estadounidenses y mundiales contra la trata: prevención, protección, enjuiciamiento y colaboración. El pasado 1 de julio, en la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que el reporte de este año mostraba que Cuba era uno de 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Explicó que por 10º año consecutivo, el informe documentó cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras. Dijo que envían doctores y otro personal médico al extranjero, no se les informa de los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familias si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado norteamericano sobre el tráfico humano para el 2021 señaló que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, en Estados Unidos está aumentando la presión sobre Irán para que avance en la reactivación del acuerdo de 2015 que frenó el programa nuclear iraní para determinar si Teherán se toma en serio las negociaciones que se llevan a cabo con las potencias mundiales en Viena.
En declaraciones a la prensa en Estocolmo, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo el jueves que en 1 o 2 días se sabría si Irán está hablando en serio o no.
Algunos analistas opinan que Irán puede desviar esa presión utilizando tácticas de negociación para tratar de prolongar las conversaciones que tienen como objetivo revivir el acuerdo de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto.
Estados Unidos e Irán reanudaron negociaciones indirectas en Viena el lunes, con otros países actuando como mediadores y buscando que ambas partes vuelvan a cumplir con el Plan de Acción Integral Conjunto.
Bajo el Plan de Acción Integral Conjunto, Irán prometió que frenaría las actividades nucleares que podrían convertirse en armas a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.
El presidente Joe Biden delineó una estrategia para contener la pandemia durante este invierno y reducir las consecuencias de la variante Omicron, con la esperanza de no perturbar demasiado la economía ni el turismo de los Estados Unidos.
El plan de Biden incluye una medida que entrará en vigencia el lunes y por la que todos los viajeros que lleguen a Estados Unidos deberán presentar pruebas de un examen negativo del coronavirus en las 24 horas anteriores a su vuelo, en lugar de las 72 horas que se exigía hasta ahora.
Esa medida será aplicada a todos los viajeros y de cualquier nacionalidad, estado de vacunación o país de salida, y por el momento no se exigirá cuarentena a esas personas, aunque la Casa Blanca no ha descartado reforzar sus medidas si aumentaran las preocupaciones por la variante Omicron.
11:19, noticias de América Latina.
Funcionarios de la Organización Internacional de las Migraciones calificó de inhumano el programa que obliga a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a permanecer en México, pero dijo que confía en que el acuerdo entre ambos países garantice recursos para atender a los migrantes. Sara Pablo reporta desde México.
Ante el anuncio del restablecimiento del programa Quédate en México, autoridades mexicanas aseguraron que el gobierno de Estados Unidos aceptó las preocupaciones de carácter humanitario planteadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas destacan mayores recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad, de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración, así como la aplicación de medidas contra el COVID-19, como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes sujetas a este plan. Alberto Cabezas Talavero, vocero de la Oficina en México de la Organización Internacional para las Migraciones, consideró que esta política es inhumana y contraria al derecho internacional.
Es un programa inhumano y que es contrario al derecho internacional. Sin embargo, sí creemos que hay que estar con las personas que van a ser afectadas por esta medida, y lo que queremos es reducir los riesgos que enfrentan las personas bajo este programa en el tiempo que permanezcan en México.
El gobierno de México precisó en un comunicado que ha decidido que por razones humanitarias y de manera temporal no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el rey de España, Felipe VI, elogia a Colombia por su solidaridad hacia los migrantes. Jorge Orellana amplía esta información.
El rey Felipe de España dio un espaldarazo a la paz de Colombia y a las inversiones en el país suramericano durante su visita a Barranquilla, donde participa en el 27º Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas. El rey de España mostró su cercanía a Colombia en una intensa jornada en la que conversó con el presidente Iván Duque de los alcances de la cooperación bilateral. Reafirmó el acompañamiento de España a la implementación del acuerdo de paz y vio de cerca el alcance de la inversión de empresas españolas en Colombia. Felipe VI, rey de España, dijo:
Colombia ha sido un ejemplo de humanidad en un tiempo en el que la mayoría de los países cierran sus puertas a los migrantes. Ahora que se acaban de cumplir 5 años del acuerdo de paz, señor presidente, quiero felicitarles a usted y a todo el pueblo colombiano, como lo hizo también el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante su histórico viaje a Colombia. Estoy convencido de que su país alcanzará la meta deseada por todos, y tengan la certeza de que en esa noble tarea de afrontar tanto ese como otros desafíos de nuestro tiempo, siempre, siempre podrán contar con el apoyo de España.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Monseñor Aldo Giordano, ex nuncio apostólico en Venezuela y actual representante diplomático del Vaticano ante la Unión Europea, falleció el jueves por complicaciones relacionadas a COVID-19. Tenía 67 años.
Giordano, designado nuncio apostólico en este país sudamericano en octubre de 2013 y que ocupó el cargo hasta mayo de 2021, luchaba contra el coronavirus desde los primeros días de octubre en Bruselas, en Bélgica. Así indicó la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado.
Monseñor Giordano, en sus 7 años como nuncio en Venezuela, se distinguió por ser un activo promotor del diálogo entre los bandos de este país, dividido por la política, particularmente en medio de las masivas protestas antigubernamentales de 2017.
Los esfuerzos por poner fin a las protestas desembocó en las posteriormente conversaciones que fracasaron en República Dominicana entre delegados del gobierno del presidente Nicolás Maduro y representantes de los principales partidos de oposición.
Giordano, nacido en la provincia italiana de Cuneo en 1954, Cursó educación media y secundaria en el seminario de Cuneo y completó sus estudios de teología y filosofía, obteniendo su licenciatura en 1978. Fue ordenado sacerdote el 28 de julio de 1979.
Y especialistas venezolanos están rechazando el uso de fármacos cubanos como dosis de refuerzo contra el COVID-19. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La Sociedad Venezolana de Infectología reiteró que los prototipos vacunales cubanos Abdala y Soberana 2 no cuentan con estudios científicos publicados y carecen del aval suficiente para su uso en adultos, niños o como dosis de refuerzo. En ese sentido, recordó que en países como Argentina, para los vacunados con la Sputnik V, las opciones de refuerzo son AstraZeneca, Sputnik Light, Pfizer o Moderna, ninguna disponible en Venezuela, por lo que insiste en la importancia de la procura directa de vacunas como opciones de refuerzo y considera inadecuada la promesa del gobierno de Venezuela de usar Abdala como tercera dosis. Respecto a la variante Omicron, Manuel Figuera Esparza, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, insiste en que aún se debe esperar conocer cuál será su comportamiento, pero subrayó que los países con menores niveles de vacunación son donde se están evidenciando mayores problemas, por lo que reitera la importancia de aumentar la inmunización contra el COVID-19.
El punto es que la humanidad entienda cuál es el camino a tomar. Uno de esos caminos es la vacunación. Mientras más personas estén vacunadas, mejor va a ser la protección que vamos a tener desde el punto de vista humanitario. Lamentablemente, hay países que no tienen amplios niveles de vacunación. Uno de ellos fue Sudáfrica.
De acuerdo al presidente Nicolás Maduro, hasta el domingo el 77.5% de la población había sido inmunizada. Sin embargo, de acuerdo a un monitoreo de la Encuesta Nacional de Hospitales, hasta el 15 de noviembre solo un 36.8% de la población adulta había recibido el esquema completo de alguna de las vacunas que se están aplicando en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La fiscal general del Perú anunció que citó para el 14 de diciembre a declarar al presidente Pedro Castillo, mientras investiga a su exsecretario presidencial por un caso de presunta corrupción.
El Ministerio Público informó que la fiscal general Zoraida Ábalos investiga al exsecretario presidencial Bruno Pacheco por una supuesta injerencia del Ejecutivo en los ascensos militares.
Usando sus atribuciones legales, el presidente Castillo cesó en sus funciones en noviembre a la hora ex jefe del Ejército José Vizcarra. El militar retirado dijo poco después que Pacheco y el entonces ministro de Defensa Ayala lo presionaron al presidente para que ascendiera a dos oficiales al cargo de general.
12:27, tiempo de noticias internacionales.
Más de 60 organizaciones instaron a la Asamblea General de Naciones Unidas a establecer un organismo de investigación para recopilar y preservar pruebas de graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto de 7 años en Yemen, incluidos posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Las organizaciones incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron el jueves que el asunto es urgente, particularmente después que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó en octubre para cerrar su investigación sobre las atrocidades en Yemen.
Yemen ha estado convulsionado por la guerra civil desde 2014, cuando los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, tomaron el control de la capital, Sanaa, y gran parte de la parte norte del país. Eso obligó al gobierno reconocido internacionalmente a huir hacia el sur y luego a Arabia Saudita.
Una coalición liderada por Arabia Saudita entró en la guerra en marzo de 2015, respaldada por Estados Unidos, para intentar restaurar al poder del presidente Abed Rabo Mansur Hadi. A pesar de una implacable campaña aérea y combates terrestres, la guerra se ha deteriorado en gran medida hasta un punto muerto y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo.
El Papa Francisco reiteró hoy en una misa en Chipre sus llamados a la fraternidad y al diálogo, en el segundo día de su visita a esta isla del Mediterráneo, informa la agencia francesa de prensa.
El Papa Francisco celebró el viernes una misa ante unas 7.000 personas en Chipre, en el segundo día de su visita a esta isla del Mediterráneo. Quiero que permanezcan siempre juntos, siempre unidos, que avancen juntos con alegría como hermanos cristianos, hijos del único Padre, y lo pido también para mí. El viaje está marcado por la voluntad de diálogo con la Iglesia Ortodoxa, separada de la católica tras el cisma del año 1054 entre Roma y Constantinopla. El viernes, el arzobispo Crisóstomo II, primado de la Iglesia local, recibió al sumo pontífice poco antes de que Francisco se encontrara con el Santo Sínodo, que reúne las máximas autoridades ortodoxas de la isla en la Catedral de Nicosia. Con su 35º viaje desde su elección en 2013, el Papa también pretende atraer la atención sobre el tema migratorio, un problema mayor en Chipre y en la zona que crea tensiones en la Unión Europea.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, gracias a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Continuamos en nuestras frecuencias radiales con más informaciones y que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer la opinión de un economista cubano con respecto a la nueva ley para las pymes en la isla. También lo que dicen periodistas o lo que ha dicho una periodista independiente en España con respecto al exilio de comunicadores en los últimos años. También la situación que están viviendo ahora mismo cubanos que están varados en el aeropuerto internacional de Moscú. Tomás Cardoso nos va a traer qué tiene hoy en Cuba al día. Los deportes con Edemio Navas y hoy viernes es viernes de Arte Express con Exilda Arjona. Seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Noticias de Cuba, Juan.
La nueva ley para las pymes en Cuba es otro paso de una serie de flexibilizaciones graduales a la iniciativa privada cerrada en 1968 durante la llamada ofensiva revolucionaria, cuando talleres, comercios y timbiriches fueron absorbidos o clausurados por el Estado. Yolanda Huerga tiene la opinión de un experto.
Cuba ha autorizado en alrededor de 3 meses más de 900 pequeñas y medianas empresas en medio de una desesperada carrera por animar la economía.
Hay que mencionar que es el reconocimiento de la propiedad privada, se ha obtenido la personalidad jurídica por parte de esto. Bueno, se separa el patrimonio personal de los socios del de la empresa. Esto no ocurría con los trabajadores por cuenta propia. Y bueno, hay cierta posibilidad de acceso a créditos en MLC y en CUP. Y digo cierta posibilidad porque las financieras aprobadas hasta el momento están hablando de que se otorgan créditos en MLC, pero mencionan que se deben devolver en un plazo de 4 meses y es difícil realizar un proceso inversionista a través de esos créditos y devolverlos en 4 meses cuando se trata de importar determinados bienes, equipamientos e insumos.
Explicó Ángel Marcel Rodríguez Pita, experto en emprendimiento privado.
Recordar que esas micro, pequeñas y medianas empresas aún no pueden realizar la labor de importación o exportación de forma directa, sino que deben hacerlo a través de una empresa del Ministerio de Comercio Exterior y la inversión extranjera, y dentro del marco nacional tienen que relacionarse prácticamente con empresas relacionadas al Ministerio de Comercio Interior, empresas que prácticamente se mueven en pérdida.
Según el especialista, las pymes cubanas enfrentan otros obstáculos.
Habría que mencionar las restricciones en la cantidad de trabajadores a contratar. Se mantiene desactualizado el Código Laboral de la República, el carácter progresivo del sistema tributario que no permite la acumulación de capital para la reinversión y la generación de empleo. Existe el impuesto sobre las ventas minoristas y servicios a particulares que realmente los colocan en una posición poco competitiva en el mercado con respecto a la empresa estatal, porque no hay un mercado mayorista y por tanto tienen que acceder en no pocas ocasiones a comprar en las mismas tiendas minoristas y bueno, por tanto se incrementa el costo, pero además eso afecta al consumidor, ese impuesto.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Unos 30 periodistas independientes cubanos se han visto obligados al exilio en los últimos tiempos para protegerse de la represión. Así lo denunció este jueves en España la informadora Mónica Baró, y el reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La colaboradora de la revista El Estornudo participó en el tercer encuentro de periodismo iberoamericano, donde recordó a las generaciones de cubanos que se han dedicado a la comunicación independiente.
Somos, yo diría, que unos 30 periodistas independientes exiliados de esta nueva generación. A mí me gusta reconocer la generación de periodistas de los 80 y de los 90 que trabajaban en condiciones mucho peores que las nuestras y que sufrieron, yo creo que, una represión muy cruda.
Mónica Baró se refirió al acoso de los gobiernos contra la prensa junto a otros periodistas de Colombia, El Salvador y Nicaragua. Además, denunció el estado de sitio que sufren los reporteros independientes en la isla.
Una periodista, Camila Costa, que es colaboradora de ABC también de aquí de España, que tiene guardia permanente en su casa desde el 11 de julio y no puede salir a la calle por haber salido a reportar las protestas del 11 de julio.
La colaboradora de la revista El Estornudo dijo que las arbitrariedades del régimen cubano se han incrementado tras la pandemia y denunció la enorme cifra de presos políticos actuales, incluyendo a menores de edad.
Había antes del 11 de julio cerca de 152 y después del 11 de julio, que fue un estallido social que abarcó a más de 250 puntos del país, totalmente espontáneo, la lista aumentó y dentro de esa lista de más de 800 presos políticos hay 14 menores de edad que están en detención todavía y 11 acusados de sedición.
El tercer encuentro de periodismo iberoamericano organizado por Casa de América y la publicación El Diario.es de tendencia izquierdista abordó además los retos para el periodismo en idioma español y otros asuntos políticos, financieros y tecnológicos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un grupo de unos 20 cubanos se encuentra varado en el aeropuerto internacional de Moscú tras haber arribado a esta terminal aérea en un avión de la aerolínea rusa Azurair.
La noticia trascendió en las redes sociales cuando aparentemente uno de los implicados, que identifica como Dailey Ponce Carmenate, publicó un video en el grupo de Facebook Rusia para Cubanos, en el que se observa a uniformados rusos, al parecer de la Dirección de Aduana o Inmigración, negando la entrada a los cubanos que no requieren visa para viajar a la nación euroasiática.
En el audiovisual se escucha a los cubanos manifestándose con disgusto por el inconveniente y los malos tratos que dicen le han dispensado las autoridades aeroportuarias.
Radio Televisión Martí envió un correo electrónico a Anastasia Dumoulin, la directora de comunicaciones de la aerolínea, y hasta el momento no ha respondido.
Desde que Cuba derogara en el 2013 el llamado permiso de salida, entiéndase la tarjeta blanca, Rusia se ha convertido en uno de los destinos de habla no hispana al que miles de cubanos recurren en busca de un futuro mejor.
Se estima que cada año más de 25.000 cubanos arriban a Rusia sin visa y con un permiso de estancia de 3 meses. Con 37 minutos. Vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, llegó el viernes, Ariadne, un gusto estar junto a ti aquí y a Jorge Jauregui, el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a darle seguimiento en el espacio de hoy. Hay una situación ocurriendo, fluyendo en este momento en Santa Clara. No vamos a dar todos los detalles, claro, pero hay un grupo de activistas que están enfrascados en darle asistencia a presos del 11J,
sí,
que están en diferentes prisiones. Y en este momento
se han pedido donativos,
han estado, no, ya ellos tenían los donativos, pero hoy es el día que se proponían acudir a la prisión, sí, La Pendiente y llevar los alimentos. Veremos a ver a partir de la tarde qué ocurrió con ellos. Vamos a estar en esta situación. Algunos de ellos son familiares de Andy García Lorenzo, sí, y otros de los activistas están presos. Vamos a hablar de eso. Hoy también es el Día del Médico. Vamos a poner en contexto cuán difícil ha sido este año para los médicos cubanos con la pandemia y todo, claro, lo ocurrido. Tendremos algunos médicos del país y, por supuesto, vamos a tener actualización también de la situación del periodista huinero Jorge Bello, de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que ayer finalmente su mamá lo pudo ver en la prisión de Valle Grande. Él está allí preso desde el 11J, sí, acusado de sabotaje, uh-huh, y atentado. Está siendo juzgado o será juzgado cuando le presenten la petición fiscal por un tribunal militar.
Wow.
Y vamos a ver qué nos cuenta ella. También tendremos en el espacio el análisis de economistas de cara ya al mes de diciembre, cómo concluye el año y los pronósticos económicos para Cuba del 2022. Que no son no muy alentadores.
Bien,
¿no?
Así es.
Y buen fin de semana para todos ustedes.
Igual para ti, Tomás. Buen fin de semana. Ya saben ustedes, 2:00 p.m, la cita. No con la pierda. Siempre va a estar bien informado con Radio Martí.
Dame la mano. Somos un solo pueblo cubano.
la vivela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Con 39 minutos en este informativo del mediodía, vamos con más informaciones.
Estados Unidos y la Unión Europea calificaron el jueves de problemática y unilateral la acción de China en el estrecho de Taiwán por la reciente escalada contra la isla autónoma, que Pekín considera una provincia rebelde.
La subsecretaria de Estado Wendy Sherman y el secretario general del Servicio Exterior Europeo Stefano Sanino expresaron en una declaración conjunta que las acciones de China socavan la paz y la seguridad en la región.
Además mencionaron los abusos y las violaciones de los derechos humanos en China, incluida la represión sistemática contra las minorías étnicas y religiosas en la región de Xinjiang y en el Tíbet.
Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el jueves que la búsqueda de armas hipersónicas por parte de China aumenta las tensiones en la región y prometió mantener la capacidad para disuadir las posibles amenazas planteadas por Pekín. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Austin hizo las declaraciones en Seúl en las conversaciones de seguridad anuales con su homólogo sudcoreano, que se centraron en los desafíos de China y Corea del Norte y otros problemas que enfrentan los aliados. Al referirse a la última prueba de armas hipersónicas de China en julio, Austin dijo que les preocupan las capacidades militares que China sigue buscando y que dicha búsqueda aumenta las tensiones en la región. Los esfuerzos de China para acelerar sus capacidades militares se destacaron en su prueba de julio de un arma hipersónica, que según expertos, el sistema está diseñado con el propósito de evadir las defensas antimisiles de Estados Unidos, aunque China ha insistido en que estaba probando un vehículo espacial reutilizable y no un misil. Sobre Corea del Norte, Austin dijo que él y el ministro de Defensa de Corea del Sur, Suwok, discutieron una amplia gama de temas, incluida la unidad bilateral frente a la amenaza del régimen en Pyongyang.
We also reaffirmed our shared assessment that the DPRK...
Él dice que reafirmaron su evaluación compartida de que Corea del Norte continúa impulsando su programa de misiles y armas, que es cada vez más desestabilizador para la seguridad regional. Estados Unidos y Corea del Sur siguen comprometidos con un enfoque diplomático hacia Corea del Norte y le siguen pidiendo que participe en el diálogo. Dice que también discutieron medidas para mejorar su postura de disuasión y defenderse contra toda gama de amenazas. A pesar de las graves dificultades económicas relacionadas con la pandemia, Corea del Norte ha rechazado continuamente las ofertas de Estados Unidos de reanudar las conversaciones, diciendo que Washington debe primero abandonar su hostilidad hacia el norte. La administración Biden sostiene que las sanciones internacionales contra Corea del Norte se mantendrán a menos que el país tome medidas concretas hacia la desnuclearización. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Estados Unidos está aumentando la presión sobre Irán para que avance en la reactivación del acuerdo de 2015 que frenó el programa nuclear iraní, para determinar si Teherán se toma en serio las negociaciones que se llevan a cabo con las potencias mundiales en Viena.
En declaraciones a la prensa en Estocolmo, el secretario de Estado Antony Blinken dijo el jueves que en uno o dos días se sabría si Irán está hablando en serio o no.
Algunos analistas opinan que Irán puede desviar esa presión utilizando tácticas de negociación para tratar de prolongar las conversaciones, que tienen como objetivo revivir el acuerdo de 2015, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto.
Estados Unidos e Irán reanudaron negociaciones indirectas en Viena el lunes, con otros países actuando como mediadores y buscando que ambas partes vuelvan a cumplir con el Plan de Acción Integral Conjunto.
Bajo este plan, Irán prometió que frenaría las actividades nucleares que podrían convertirse en armas, a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.
La congresista cubano-americana por la Florida, María Elvira Salazar, presentó el jueves una propuesta de ley crucial de enseñanza del comunismo que pretende ayudar a educar a los estudiantes de secundaria estadounidenses sobre los peligros del comunismo y el totalitarismo.
En una rueda de prensa en Washington, la representante republicana estuvo acompañada por varios congresistas y por el presidente de la Fundación Víctimas del Comunismo, Andrew Bremberg, entre otras personalidades.
Salazar dijo saber que en las escuelas están enseñando que Estados Unidos es malo por el momento de la esclavitud o los horrores y las atrocidades a los nativos americanos y a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
La congresista agregó que está muy bien enseñar sobre eso, pero también hay que enseñar que el comunismo ha matado a más de 100 millones de personas y que lo único que ofrece es miseria, opresión y exilio.
Salazar subrayó que los mejores ejemplos son Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Rusia y China, entre otros.
Uno de los hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli, se declaró culpable el jueves en Nueva York de conspiración para lavar dinero de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, informa Héctor Contreras.
Luis Enrique Martinelli Linares, que fue extraditado de Guatemala hace algunos días, se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y conspiración para cometer ese delito a través de actos de corrupción ligados a la constructora brasileña Odebrecht y de participar como intermediario en el pago de 28 millones de dólares a un funcionario panameño a cambio de mediar para beneficiar a la empresa brasileña en la adjudicación de algunos contratos. Las múltiples acusaciones que pesan sobre uno de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli se procesan judicialmente en una corte del distrito de Brooklyn en Nueva York debido a que las transacciones bancarias se hicieron en este país. Luis Enrique y su hermano Ricardo Martinelli Linares, de 42 años, fueron retenidos por la justicia guatemalteca en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala en 2020, cuando intentaban tomar un avión privado que los llevaría a Panamá, pero luego de ser retenidos, ambos argumentaron ser parte del Parlamento Centroamericano, por lo que intentaron evitar la extradición. Por su parte, el hijo menor del exmandatario y homónimo, Ricardo Martinelli, aceptó hace pocos días ser extraditado a Estados Unidos y manifestó ante un juez en Guatemala su intención de renunciar a toda impugnación, aceptando el llamado de las autoridades estadounidenses para responder por los mismos cargos que su hermano. Ricardo Martinelli fue presidente de Panamá entre el 2009 y 2014 durante un periodo de rápido crecimiento económico para este país. No obstante, su gestión se vio empañada por denuncias de presunta corrupción. En 2017 fue detenido en Miami y extraditado a su país posteriormente para enfrentar acusaciones de supuesto espionaje a políticos y periodistas, de las que fue absuelto por segunda vez en días recientes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Viena. Altos diplomáticos de Francia, Reino Unido y Alemania, que participaron hoy en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear iraní, expresaron decepción y preocupación por las modificaciones propuestas por Teherán a un texto que había sido acordado en rondas anteriores.
Bruselas, Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá impusieron sanciones de forma simultánea el jueves a decenas de funcionarios, organizaciones y compañías de Bielorrusia.
Las Palmas de Gran Canaria, las diferentes rutas por mar que conducen a España desde la costa de África, se cobraron en lo que va de año las vidas de 1.255 personas, la cifra más alta desde que la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones comenzó a recopilar estos registros en 2014.
Bangkok, la nueva variante Omicron del coronavirus se extiende por Asia-Pacífico con nuevos casos este viernes en Malasia, Sri Lanka o Australia, mientras los países reimponen restricciones de viaje justo cuando comenzaba la reapertura del continente tras 2 años de pandemia.
Beirut. El ministro de Información del Líbano, George Kordahi, anunció hoy su dimisión tras haber provocado con unas declaraciones sobre el conflicto en Yemen la retirada de embajadores de varios países del Golfo, encabezados por Arabia Saudita.
Con 48 minutos en este informativo del mediodía de Radio Martí. Hoy es 3 de diciembre. Hoy se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana. Es el día que se dedica a los trabajadores de la salud, que sobre todo en los últimos y el último año, además, han sido esenciales en la lucha contra el coronavirus. Han estado allí en el frente de batalla y evidentemente Cuba no ha quedado exento de ello, pero ¿cuál es la situación actual de la salud pública en la isla? Pues vamos a hablar de esto y mucho más con el doctor Roberto Serrano, es fisiatra, y se encuentra en Songo La Maya. Doctor, gracias por estar con nosotros.
Sí, cómo no, gracias a ustedes.
Doctor, ¿cuál es la situación ahora mismo en Cuba de la salud pública, sobre todo después de lo que se ha pasado con el COVID en la isla?
Sí, bueno, la situación acá, en términos generales, es bastante difícil, difícil de todo punto de vista. Está muy muy limitado el sistema de salud en sentido general. Los medicamentos, bueno, ustedes saben que hace mucho tiempo que está, hay una carestía muy grande de medicamentos acá de todo tipo, medicamentos, digamos, inclusive los medicamentos controlados en las diferentes enfermedades. Y los sistemas en sentido general también de salud pública, los hospitales, los policlínicos, están en muy mal estado. O sea que hay un descontento bastante grande en el sector salud. Gracias a Dios, bueno, en dependencia de los números que se han dado y lo que se ve es que ha bajado bastante el número de casos de la COVID-19. Aquí en Cuba prácticamente no ha habido una familia que no haya padecido alguno de sus integrantes de la enfermedad. Y bueno, independientemente de lo que pueda haber o no hecho la vacuna, esa cantidad de pacientes que se han infectado, bueno, efectivamente, esa inmunidad de rebaño que está descrita, bueno, y entre otras cosas, me imagino que que hasta ahora ha sido la causante de esa baja del número de casos.
Si seguimos hablando con el doctor Roberto Serrano desde Songo La Maya, recordando en el Día de la Medicina al doctor Carlos J. Finlay, que pasó a la historia por su descubrimiento. Doctor Serrano, en su caso, sobre las condiciones de la vida que tienen los doctores dentro de Cuba, ya que tienen que tratar al paciente, pero a veces el mismo médico también se convierte en paciente, en largas horas de trabajo, en condiciones adversas. Hábleme de la situación, lo que vive un doctor en medio de este ambiente que se está viviendo en Cuba actualmente.
Bueno, es bastante difícil, es bastante bastante penoso decir, pero que aquí un médico prácticamente, por decirlo de alguna manera, nosotros trabajamos en condiciones muy muy complicadas. Muchas veces aquí, por decirle un esfismo, a veces el esfismo manómetro, que es el que nosotros utilizamos para tomar para la presión arterial, muchas veces se rompe y no hay un... No aparece un lapicero, las condiciones son muy muy críticas. Por otra parte, por ejemplo, el salario, que me venga acá un médico es irrisorio, son un salario mínimo que prácticamente para la comida, ni para la comida alcanza. No hablamos del vestir y otras cosas. O sea que son paupérrimas, condiciones verdaderamente paupérrimas. Uno trabaja acá porque, bueno, la profesión... Cuando uno está ligado a esta profesión, pues esa solidaridad humana y ese amor por la profesión es lo que mantiene a uno haciendo la labor, pero las condiciones son en sentido general pésimas, que a veces da pena, sinceramente, hablar de las condiciones que viven, inclusive la inmensa mayoría de los médicos. Muchos tienen que hacer lo que hacen, es tratar de buscar una misión, aunque le paguen el 20 o el 25% del real que le pague el país que lo contrata, pero bueno, es mucho más que lo que le pagan aquí, tal vez 20 o tal vez más que lo que pagan acá en el país. O sea que es terrible esto, y quiero el tal ordenamiento ese que hicieron, bueno, que subieron un poquito el salario, pero por ejemplo cualquier trabajador de... que tenga que ver con la seguridad, un policía, cualquiera gana dos veces lo que gana un médico, algunos ganan tres, cuatro veces más que lo que gana un médico. O sea que los médicos es muy deprimente en sentido general.
Teniendo en cuenta que salvan vidas.
Así es. Doctor, sí. Muchísimas gracias, felicidades en este Día de la Medicina Latinoamericana y, por supuesto, esperamos contar con usted en próximas emisiones de este informativo.
Sí, cómo no, gracias a ustedes.
Muchas gracias, gracias a ustedes. Doctor okay. Serrano.
Sí. Ok, gracias.
Cambiamos de tenor informativo, nos vamos ahora a los deportes. Edime Navas, muy buenas tardes. Bueno, pues vamos a volver a establecer el contacto con Edemio Navas, con toda la información del mundo de los deportes. Evidentemente, un tema que le gusta a muchísimas personas dentro y fuera de Cuba, seguirlo con esa emoción que siempre nos tienen. Edemio, adelante.
Sí, muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, continúan preparándose muy bien los cubanos Luis Ortiz y Fran Sánchez Faure con miras a sus próximas peleas. Un cartel que se va a efectuar el sábado 1 de enero próximo en el Seminole Hard Rock Hotel and Casino en Hollywood, no en California, sino aquí en el sur de la Florida. Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino de la AMP en la división superpesada, se enfrentará contra el estadounidense Charles Martin, quien tiene buen récord de 28 éxitos con solamente 2 derrotas. En cuanto al invicto, Fran Sánchez Faure, el guantanamero, quien tiene 19-0, rivalizará contra el veterano puertorriqueño Carlos Negrón, un exolímpico con récord también bueno de 25 victorias y solamente 3 derrotas. Aún la Comisión Atlética del Estado de Florida no ha aprobado el combate entre 2 superpesados cubanos, Giovanni Bruzón, Erol Guinero, y el camagüeyano Lenier Pro, quien durante más de 5 años figuró como el mejor superpesado amateur en la isla. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, señores, hoy a las 10 de la noche, hora de Cuba, hay que ver este partido. Golden State, los guerreros, recibiendo en su casa en San Francisco al quinteto de Phoenix, que anoche derrotó al equipo de Detroit con marcador final de 114-83, y de esa forma se quedó solo en el primer lugar en la conferencia del oeste de la NBA. El equipo de Phoenix acumula 19 victorias con solamente 3 derrotas, y escuchen esto, señores, ha ganado 18 partidos en forma consecutiva. Ventaja del Phoenix sobre Golden State de medio juego, y a 4.5 se encuentra el equipo Jazz de Utah. En la conferencia del este, Brooklyn se mantiene en primer lugar, pero Chicago, los Toros, está 1-1.5. Washington a 2, el actual campeón de la NBA, el equipo del cubano-americano Bruce López, quien se encuentra lesionado, y a 2.5 el quinteto Miami Heat en el quinto lugar, con 13 victorias y 9 derrotas. Precisamente hoy viernes el Miami Heat estará jugando en la carretera contra el equipo Indiana a partir de las 7 de la noche. En cuanto al béisbol profesional en Japón, señores, Dayan Biciedo, quien jugó durante varios años en las grandes ligas con los Medias Blancas de Chicago, acaba de darle tremenda noticia a su afición al equipo Dragones de Chunichi. Firmó contrato por $10 millones y 3 temporadas. Más informaciones deportivas a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes y excelente fin de semana a todos.
A las 12:57, vamos a conocer qué nos tiene este fin de semana en Arte Express, Exilda Arjona.
Muy buenas a todos. Este fin de semana en Arte Express vamos a estar comentando de la exposición Lazos Familiares, que une a 2 familias de artistas cubanoamericanas y se expone en el Kendall Art Center acá en Miami, con Ivonne Ferrer, artista plástica, viuda de Aldo Menéndez y participante de la expo. Conversamos en Arte Express.
Luis Cruz Azaceta, su esposa, su hijo y la esposa de su hijo, todos son artistas, igual que nosotros, y un día ellos conversando, oye, pero qué curioso, porque no hay muchas familias que se dediquen todos sus miembros al arte. Entonces, estaría bueno hacer un día una exposición de 2 familias, y oye, sí, ¿por qué no? Vamos a hablar, vamos a ver dónde podemos hacerlas, y no, de ahí, de una conversación informal, le gustó a todos los miembros de las 2 familias y buscamos el lugar, y bueno, como siempre, Leonardo Rodríguez nos ofreció la sala de Kendall Art Center. Cada familia tiene un espacio bello, precioso, con iluminación amplio, donde pudimos exponer todos muy holgadamente, vamos a decir, y donde está desplegado todo muy elegantemente. Es una exposición y son 2 a la vez, Lazos Familiares.
Como es habitual, compartiremos noticias del mundo del arte, nuevos proyectos y buena música. Los esperamos este fin de semana por Arte Express.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía, pero no sin antes repasar nuestros titulares. El Movimiento San Isidro y el Grupo 27N figuran en la lista de los 100 artistas más influyentes del mundo en el 2021.
11 detenidos en las protestas de descontento popular en julio en San Antonio de los Baños serán juzgados en prisión.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica noviembre como el segundo peor mes del año por la represión.
Sindicalistas de América denuncian hostigamiento contra el líder sindical cubano Iván Hernández Carrillo.
Estados Unidos renueva su plan de acción nacional para combatir el tráfico humano.
El Papa Francisco reitera en Chipre sus llamados a la fraternidad y al diálogo.
Radio Martí Noticias.
Hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Este equipo, Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jaúl
y Ariane González. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buenas tardes.